Técnicas y ayuda odontológica y estomatológica. Tema 3. Desinfección y esterilización en la clínica dental. Sumario. 1. Medidas de control de la infección. 2. Protocolos de actuación en la colocación de elementos barrera. 3. Manejo de material punzante y cortante. 4. Higiene del instrumental, superficies y equipos. 5. Tratamiento de residuos. Técnicas. 1. Lavado de manos higiénico en la consulta dental. 2. Lavado de manos quirúrgico en la consulta dental. 3. Colocación de guantes estériles. 4. Retirada de guantes estériles. 5. Preparación de la cubeta de ultrasonidos. 6. Esterilización de materiales críticos y semicríticos. 7. Esterilización en casos especiales. Comencemos. 1. Medidas de control de la infección. La boca es una cavidad contaminada por gérmenes, es decir, una cavidad séptica. Por esta razón, todo el personal del gabinete bucodental está más expuesto a padecer, propagar y contagiar patologías infecciosas debidas a la contaminación que se puede producir entre el paciente y los componentes del equipo de salud. El término infección hace referencia a la invasión que sufre un organismo por parte de un agente externo llamado microorganismo, que es capaz de producir una enfermedad. La cadena epidemiológica es el conjunto de factores que determinan la transmisión de la enfermedad, es decir, la puesta en contacto del agente causal con el sujeto susceptible. Varios elementos participan en esta cadena. 1. Agente causal. Un organismo con la capacidad de producir una enfermedad. 2. Fuente de infección. ¿Dónde se encuentra el agente causal? 3. Puerta de salida o el contacto del agente causal con el sujeto susceptible. La transmisión de una enfermedad infecciosa depende de una serie de factores englobados en la cadena epidemiológica. Estos son: vías de transmisión. Contaminación directa. Es la que se produce a partir de secreciones orgánicas como sangre, saliva y absorción respiratoria, como aerosoles, gotas en suspensión, etc., y que de forma directa penetran en el organismo por alguna vía, como las vías oronasofaríngeas, las heridas cutáneas, la conjuntiva y otras mucosas. Contaminación indirecta. Es la que se produce a través de los instrumentos, fomites como son las fresas, bisturíes, agujas, mobiliario, etc., contaminados o mal desinfectados, y que penetra en el organismo a través de la piel o las mucosas. A continuación veamos los tipos de microorganismos. Tipos de microorganismos. Bacterias. Hongos. Virus, que son partículas constituidas por material genético, ADN o ARN, rodeado de una envoltura proteica que recibe el nombre de cápside. Los organismos patógenos que se transmiten con mayor frecuencia son: agente causal, como los siguientes: virus de la hepatitis B, cuyo mecanismo de contagio es directo y la enfermedad es la hepatitis B. Virus de la hepatitis C, cuyo mecanismo de contagio es directo y la enfermedad es la hepatitis. VIH, cuyo mecanismo de contagio es directo y la enfermedad es el SIDA. Virus del herpes simple, cuyo mecanismo es directo o indirecto y la enfermedad es herpes labial. Hongo, Candida albicans, cuyo mecanismo es indirecto y la enfermedad es la candidiasis aftas. Mycobacterium tuberculosis, cuyo mecanismo es indirecto y la enfermedad tuberculosis. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la que se produce de un paciente a otro a través del personal sanitario mediante los instrumentos utilizados. Hablamos de patógeno oportunista, aquel que provoca patología cuando las defensas del organismo están disminuidas. A continuación estudiaremos los procedimientos para controlar las infecciones. 1.1. Procedimientos para controlar las infecciones. Los procedimientos de control de las infecciones en la consulta dental tienen por objeto minimizar el riesgo de infección de los pacientes y de los profesionales del equipo de salud. La infección se puede producir a través del contacto con instrumentos o mobiliario contaminados, con pacientes portadores o infectados e incluso con pacientes sanos. La American Dental Association, ADA, recomienda considerar a todos los pacientes que acuden al consultorio dental como potencialmente portadores de agentes infecciosos y, por lo tanto, aplicar las mismas normas de protección en todos los casos. Los mecanismos de intervención frente a las infecciones están diseñados para prevenir la transmisión de gran variedad de microorganismos, para conseguir así amplio margen de seguridad en el consultorio dental. Los medios principales de protección son: las normas de higiene personal, los elementos de protección de barrera, la inmunización, el cuidado en el manejo de objetos cortantes y punzantes, Las técnicas de higiene de instrumental y equipos. El tratamiento de los residuos de desecho, lo veremos más adelante. Además, será preciso tener en cuenta las siguientes normas. Los cortes y heridas se deberán cubrir con apósitos. Las uñas estarán cortas y sin pintar. El pelo se llevará recogido. Los uniformes se cambiarán como mínimo diariamente y consistirán en ropa y calzado para todo el personal. El lavado de manos se efectuará antes y después de atender a cada paciente. Ahora veremos la técnica de lavado de manos higiénico en la consulta dental. Necesitaremos los materiales como jabón líquido, antiséptico, papel desechable. La descripción es minimizar la presencia de microorganismos patógenos mediante el lavado higiénico de manos. Protocolo. 1. Friccionar de 10 a 20 segundos con agua, jabón y antiséptico en el siguiente orden. 1. Palma con palma. 2. Palma derecha sobre dorso izquierdo y viceversa. 3. Palma contra palma y dedos entrelazados. 4. Dorso de los dedos contra las palmas. 5. Rotar cada pulgar sobre la palma contraria. 6. Frotar girando de atrás hacia adelante con los dedos juntos en ambas manos. En segundo término, aclarar con agua a temperatura ambiente. 7. Secar las manos con toallas de papel desechable. Como observación, es decir, que utilizar preferentemente jabón líquido porque la pastilla puede ser fuente de contaminación. Es aconsejable el agua fría, ya que el agua caliente abre los poros de la piel y facilita la penetración de bacterias. Otra técnica es la de lavado de manos quirúrgico en la consulta dental. Necesitaremos los siguientes materiales: jabón líquido, antiséptico, cepillo quirúrgico y papel desechable. En la descripción decir que sirve esta técnica para eliminar la presencia de microorganismos y formas de resistencia mediante el lavado quirúrgico de manos. El protocolo a seguir es: 1. Friccionar de 3 a 5 minutos con jabón antiséptico en el siguiente orden. 2. Cara dorsal y palmar de manos. 3. Zonas interdigitales, frotando minuciosamente las uñas con el cepillo de lavado quirúrgico. 4. Antebrazos desde la muñeca en dirección al codo. 5. Aclarar con los antebrazos perpendiculares al suelo y las manos más elevadas que los codos. 6. Secar las manos con toallas de papel desechable estéril o paños estériles siguiendo la misma dirección que el aclarado. 7. No rozar las manos ni los antebrazos una vez finalizada la técnica y mantenerlos por encima del nivel de la cintura hasta la colocación de los guantes estériles. Existen unas observaciones como: antes del lavado, hay que quitarse las joyas como anillos, relojes, pulseras, etc. Debe utilizarse preferentemente jabón líquido. Es aconsejable el agua fría, ya que el agua caliente abre los poros de la piel y facilita la penetración de microorganismos. No utilizar secadores de aire, ya que constituyen un foco de contaminación. Las uñas deben mantenerse cortas. A continuación, el apartado 2 sobre protocolos de actuación en la colocación de elementos de barrera. 2. Protocolos de actuación en la colocación de elementos de barrera. Las técnicas de barrera tienen la finalidad de establecer un espacio físico para proteger a los individuos de la contaminación con microorganismos patógenos, e intentar así minimizar la dosis de exposición frente a los agentes productores de enfermedad. Entre las técnicas de barrera, encontramos guantes, mascarillas, gafas, protectores faciales, batos y uniformes, gorros para el pelo, diques de goma y protectores para el sillón dental. Guantes. Constituyen el elemento de barrera más importante y deben utilizarse en todo momento. Es preciso cambiarlos con cada paciente o si se produce su rotura. Deben ser usados por el dentista y por sus ayudantes. Antes y después de su colocación, se procederá al lavado de las manos. Existen diversos tipos: de látex, de vinilo o de propilo, utilizados en procedimientos en los que hay contacto con la mucosa oral. De látex, vinilo o propilo estériles, utilizados cuando se van a realizar procedimientos invasivos que implican el contacto con la saliva del paciente. De goma gruesa y no desechables, utilizados para la limpieza de superficies de la clínica y aparatos instrumental. Decir además que los guantes no nos evitan pinchazos con agujas, ni cortes con elementos punzantes, aunque reducen hasta en un 90% las posibilidades de contagio. Ahora veamos la técnica de colocación de guantes estériles. Colocación de guantes estériles. Necesitamos los guantes estériles como materiales. La descripción consiste en establecer una barrera de protección frente a la contaminación por microorganismos. Protocolo. 1. Abrir el embalaje externo de los guantes. 2. El paquete de guantes se colocará sobre una superficie desinfectada y cubierta con un paño estéril. 3. Realizar el lavado de manos quirúrgico. 4. Abrir el embalaje interno de los guantes. 5. En personas diestras, se coge el guante con la mano izquierda por su parte doblada por la parte interna y se introduce la mano derecha. 6. Con la derecha enguantada, se meten los dedos por el doblez del guante y se introduce la mano izquierda. 7. Una vez enguantadas, se tira de los guantes para que cubran por completo las muñecas. Observaciones. Los guantes vienen rotulados con la letra B, right en inglés, para el guante de la mano derecha y L, left, para los de la mano izquierda. No se debe tocar ningún objeto ni superficie que no esté estéril una vez colocados los guantes. Las manos deben mantenerse por encima del nivel de la cintura en todo momento. Ahora hablemos de la técnica de retirada de guantes estériles. Necesitaremos guantes estériles como materiales. La descripción es retirar los guantes de manera que no se produzca contaminación. Protocolo. 1. Retirar el primer guante tomándolo por la cara externa y dándole la vuelta completamente. 2. Retirar el segundo guante tomándolo del puño y dándole la vuelta. 3. Desecharlos en el contenedor de residuos contaminados. 4. Lavar y secar las manos. Observaciones. Evitar tocar con la parte contaminada de los guantes cualquier superficie, objeto o zona del cuerpo. A continuación hablaremos de las mascarillas. Mascarilla. Se emplea para proteger a los profesionales y al paciente de los contagios por vía nasofaríngea. Debe ser utilizada por el odontólogo y sus ayudantes. Se cambiará al finalizar con cada paciente o si se humedece. Se aconseja el empleo de mascarillas de alta filtración que eviten el paso de gérmenes muy pequeños. Luego están las gafas protectoras que se emplean en la clínica. Una vez utilizadas, se lavarán con agua y se desinfectarán. Deben cubrir no solo las zonas frontales, sino también las laterales, y tener, opcionalmente, un sistema para proteger de la luz que emiten las lámparas de polimerización. Además, los protectores faciales que son pantallas transparentes que se sujetan en la frente y cubren los ojos y la nariz. Se recomiendan en algunos procedimientos que dan lugar a salpicaduras o crean una nube de partículas en suspensión. Una vez utilizadas, se lavarán con agua y se desinfectarán. También las batas y uniformes que deben ser amplios y sin grandes pliegues para que no alberguen gérmenes. Se prefieren largos a cortos y con cierre en las muñecas para evitar arrastrar el instrumental. Por otro lado están los gorros para el pelo que están especialmente indicados en técnicas quirúrgicas. Por otro lado, el dique de goma que se emplea para aislar el campo operativo. Está confeccionado con un látex natural, los hay de diferentes grosores y colores. También los protectores para el sillón dental que existen muchos tipos, de cabezal, del sillón, de la jeringa de triple función de aire, agua y spray, del material rotatorio, etc. A continuación hablaremos del apartado 3 sobre manejo de material punzante y cortante. 3. Manejo de material punzante y cortante. El material cortante o punzante como son, agujas, jeringas, hojas de bisturí, portaobjetos, curetas, tubos de vidrio, etc., puede ser infeccioso, por lo que es necesario extremar las precauciones. Todo el personal que trabaja en el consultorio dental debe manejar con gran precaución los objetos cortantes o punzantes. Esta precaución ha de hacerse extensiva a su utilización, limpieza y eliminación. Este proceso, junto a la recogida de residuos, resulta fundamental para evitar la contaminación en el gabinete dental. En líneas generales, se adoptarán las siguientes precauciones en el manejo de objetos cortantes y punzantes. Dirigir la punta afilada en la dirección opuesta al cuerpo. Eliminar inmediatamente las agujas y hojas de bisturí ya utilizadas con el fin de reducir el riesgo a pincharse. No dejar estos objetos cortantes abandonados sobre una superficie. Asegurarse de que no hay objetos cortantes en bolsas de residuos o ropa destinada a la lavandería. Utilizar guantes resistentes de goma durante la limpieza de los materiales que sean reutilizables como forceps, limas, etc. No reencapuchar las agujas. Emplear los medios adecuados para su eliminación. Eliminar los materiales no reciclables en los recipientes adecuados, que deben ser herméticos y estar debidamente etiquetados como elementos punzantes. Solicitar la recogida de estos residuos a empresas especializadas. Por último, definir personal de riesgo aquel que, por sus obligaciones laborales, tiene más posibilidades de padecer un proceso infeccioso. Ahora hablaremos en el apartado 4 de la higiene del instrumental, superficies y equipos. 4. Higiene del instrumental, superficies y equipos. En la consulta dental se utilizará, en la medida de lo posible, material de un solo uso o desechable. Los materiales que son utilizados de forma habitual, como es el caso de los que componen el instrumental, pueden constituir un medio importante de transmisión de infecciones y deben ser descontaminados antes de ser reutilizados en otro paciente. 4.1. Higiene instrumental. La secuencia que se realiza en una clínica dental en el proceso de higiene del instrumental comprende las siguientes actividades: remojo y desinfección, limpieza, secado, envasado y esterilización. Remojo y desinfección. La desinfección es el proceso de destrucción de los agentes patógenos, pero no incluye esporas y virus. Los agentes químicos que realizan este proceso son los desinfectantes. Hay multitud de ellos en el mercado y las casas comerciales los presentan en alta concentración para diluirlos, o bien en combinaciones ya preparadas con sus recomendaciones de uso. Consiste en realizar una inmersión inmediata del instrumental en una solución desinfectante para ablandar los restos de materia orgánica e inorgánica adherida durante su uso. El desinfectante elimina una parte de los patógenos y disminuye el riesgo de infección en la manipulación posterior del instrumental. Según sus características, los desinfectantes pueden ser de alto y de bajo nivel. Desinfectantes de alto nivel. Son aquellos que permiten la inactivación de las formas vegetativas de bacterias, hongos, micobacterias, virus y esporas. Un ejemplo es el glutaraldehído. Desinfectantes de bajo nivel. Inactivan formas vegetativas de bacterias y hongos. Por ejemplo, los compuestos fenólicos, soluciones de hipoclorito sódico al 10%. Decir que hay que tener precauciones al manejar el hipoclorito sódico y se aconseja utilizar guantes de goma, ya que este desinfectante puede producir irritación cutánea. Por último, añadir en este apartado las vacunas específicas para el personal sanitario y de riesgo, además de las pautas de vacunación que existen para toda la comunidad. Se recomiendan las siguientes para el personal sanitario y de riesgo: hepatitis B, tétanos, gripe. Los desinfectantes más utilizados en las clínicas dentales son: hipoclorito sódico. Se utiliza para desinfectar superficies y materiales no críticos ni metálicos, ya que los corroe. Y se usa en concentraciones del 10%. También se usa para desinfectar canales radiculares en los procedimientos de endodoncia en concentración 1 partido entre 1000. Tiene una actividad antimicrobiana potente y rápida, y es económico. Para manejar el hipoclorito sódico es aconsejable utilizar guantes de goma, ya que este desinfectante puede producir irritación cutánea. Glutaraldehído. Es un desinfectante de gran potencia que se usa en spray a bajas concentraciones para la desinfección de superficies. Clorhexidina. Se emplea en la desinfección de piel y mucosas, así como para el lavado quirúrgico de manos y superficies. En la clínica, se usa mucho en forma de pastas dentales y de enjuagues, dada su demostrada actividad bacteriostática y bactericida. Fenoliderivados. Fueron los primeros antisépticos de uso común que se usaron como desinfectantes de superficies. Son estables y permanecen activos en superficies mucho tiempo después de su aplicación. Un ejemplo es el hexaclorofeno. Compuestos de amonio cuaternario. Son compuestos derivados del ion amonio, estables, no tóxicos y suaves. Actúan como fungicidas y bactericidas, están indicados en la desinfección de equipos y habitualmente se asocian a clorhexidina para conseguir mayor efectividad. Alcohol etílico al 70% y 96%. Su uso como desinfectante está poco indicado en la actualidad. El instrumental se puede clasificar según sus posibilidades de contaminación en material crítico, semicrítico y no crítico. Veámoslo con más detenimiento. Materiales críticos como por ejemplo tijeras, botadores, puretas, fresas, etc. y el método empleado es la esterilización en autoclave. También están los materiales semicríticos como por ejemplo alicates de ortodoncia, clamps, etc. cuyo método empleado es la esterilización en autoclave. Además, desinfección de alto nivel como glutaraldehído al 2%. Por último están los materiales no críticos como por ejemplo los aparatos de rayos X, gafas protectoras, superficies de trabajo, etc. Como método empleado es la desinfección de bajo nivel con compuestos fenólicos, hipoclorito sódico, etc. Añadimos además que material crítico es aquel que entra en contacto directo con los tejidos bucales y se contamina por sangre, como son las sondas, los espejos, etc. En principio, se debe esterilizar siempre. Material semicrítico es aquel que, aunque se introduzca en la cavidad oral, es poco posible que pueda contaminarse. A pesar de esto, debe ser esterilizado, aunque en situaciones excepcionales pueda admitirse una desinfección de alto nivel. Y por último, el material no crítico. Es aquel que no se introduce en la boca, pero forma parte del gabinete bucodental. En teoría, al no entrar en contacto con los fluidos orales, no es necesaria la esterilización ni la desinfección de alto nivel, y bastaría con una desinfección de bajo nivel. Ahora hablaremos de la limpieza. Limpieza consiste en eliminar la suciedad presente en el instrumental facilitando la llegada del agente esterilizante a toda la superficie. Existen tres tipos de limpieza del instrumental en la clínica dental. Limpieza mediante lavadoras. Se utilizan lavadoras automáticas que además realizan el secado. Limpieza mediante ultrasonidos. Es el mejor método, ya que tiene un poder de penetración mucho mayor que otros métodos. Limpieza manual. Utilizada cuando no se puede emplear ninguna de las anteriores debido a las características específicas del instrumental. Se realiza en el fregadero y se utilizan cepillos, si se puede mojar el instrumental, o toallitas para aquellos instrumentos más delicados que no se puedan lavar directamente con agua como los instrumentos rotatorios. A continuación se procede al aclarado, cuya finalidad es eliminar los posibles restos de detergente que puedan quedar. Y a continuación estudiaremos en qué consiste el secado. Secado. Debe ser muy cuidadoso y abarcar todas las zonas del instrumental, ya que su objetivo es evitar su corrosión. Se realiza con papel desechable y es necesario que el personal auxiliar lleve puestos guantes de goma gruesos para evitar posibles pinchazos. Veamos la técnica de preparación de la cubeta de ultrasonidos. Necesitaremos los siguientes materiales: jabón líquido, antiséptico, cepillo quirúrgico y papel desechable. Descripción: realizar la limpieza del instrumental utilizado. Este procedimiento será realizado por personal auxiliar del gabinete bucodental. Protocolo. 1. Ponerse guantes de goma gruesos. 2. Preparar la cubeta con el desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. 3. Colocar los instrumentos en la cesta. 4. Introducir la cesta en la cubeta hasta que quede sumergido el material. 5. Programar el tiempo según el material y el desinfectante usado. 6. Finalizado el proceso, sacar la cesta y aclarar el material en el fregadero. Observaciones. No colocar los instrumentos directamente en la cubeta, sino suspendidos en los cestillos. Para limpiar o desinfectar fresas, se utilizan los recipientes para instrumental pequeño que vienen con los aparatos de ultrasonidos. Los instrumentos articulados deben estar abiertos. Desmontar el instrumental antes de introducirlo en la cubeta. Hablaremos a continuación del envasado. Envasado. Tras la limpieza del instrumental dental deben ser debidamente secados y envasados. El material que se ha utilizado debe ser específico para el proceso de esterilización. Mantiene el instrumental en condiciones estériles durante periodos relativamente largos. Es imprescindible envasar el instrumental que vaya a ser esterilizado tanto crítico como semicrítico y, aunque no es necesario hacerlo con el no crítico, es recomendable que se haga para lograr un almacenaje correcto y evitar riesgos, y porque psicológicamente provoca mayor confianza por parte del paciente. Para el embolsado, se dispone de bolsas autosellantes o de tubos enrollados que se cortan a la medida de lo que se quiere envolver y se sellan con una termoselladora. Estos sistemas son más económicos y más cómodos de usar. Ambos presentan unos poros a través de los cuales pasa el vapor de agua en el proceso de esterilización. Las cajas metálicas constituyen otra opción para el envasado. Se utilizan para cualquier procedimiento, pero es más frecuente en los de índole quirúrgica. Contienen el instrumental necesario para la técnica que se vaya a efectuar. A continuación hablaremos de la esterilización. La esterilización es el procedimiento mediante el cual se destruyen todas las formas de vida en un objeto o material, incluidas las esporas que son formas de resistencia de algunas bacterias. La esterilización es absoluta, es decir, no admite grados. Existen diversos métodos de esterilización, que se resumen en el siguiente esquema. Métodos de esterilización que pueden ser físicos con calor húmedo utilizando el autoclave y la chemiclave. También hay métodos de esterilización químicos utilizando óxido de etileno y glutaraldehído. Hablaremos más detenidamente de los métodos. Métodos físicos. Se basan en la combinación de los efectos físicos del tiempo y la temperatura. Son calor húmedo. Es una técnica en la que, combinando calor y presión, se consiguen altas temperaturas que aseguran la destrucción de todos los gérmenes. La forma más frecuente de usar este calor es con el autoclave. Los autoclaves son cámaras metálicas en las que se introducen los elementos que se van a esterilizar. Utilizan como fuente de humedad agua destilada, lo que les convierte en el método ideal y, además, es el único método de esterilización aceptado por la legislación actual. Su principal inconveniente es que pueden producir corrosión en el material. Los autoclaves actuales presentan ciclos de secado que permiten obtener el material seco. Este se suele colocar embolsado, aunque también se puede colocar en bandejas. Los autoclaves actuales presentan también un sistema de impresión para registrar los ciclos realizados y comprobar su correcto funcionamiento. Según las características del material, se usan diferentes programas. Temperatura de 134 a 138 grados centígrados y una presión de 2 atmósferas y el tiempo de 3 a 7 minutos. También temperatura de entre 121 a 124 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera y el tiempo de 15 a 20 minutos. Hablemos ahora de los métodos químicos. Son los siguientes. Métodos químicos. Son los siguientes. Óxido de etileno. Su uso queda reservado a los ambientes hospitalarios. Glutaraldehído. Es un desinfectante que, usado al 2% y durante tiempos largos, entre 10 y 30 minutos, tiene un efecto esterilizante. Se usa cuando hay materiales críticos o semicríticos que no son capaces de soportar las temperaturas y presiones que se alcanzan en el autoclave. Su uso prolongado puede provocar la destrucción del material. Es un elemento muy tóxico para piel y mucosas, por lo que hay que utilizar siempre guantes y mascarilla. Con respecto al control del proceso de esterilización diremos lo siguiente. La verificación o control periódico del proceso de esterilización es imprescindible para asegurar que se ha alcanzado el objetivo de eliminar los microorganismos. Existen diversos tipos de indicadores para comprobarlo. Controles físicos. Controla la presión, el tiempo y la temperatura. Controles químicos. Llamados también colorimétricos, consisten en verificar el cambio de color que se produce en los indicadores específicos que hay en los rollos y bolsas de almacenaje. Cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados, se produce el cambio de color. No garantizan que la temperatura se haya mantenido durante todo el proceso. Controles biológicos. Se recomendados por la ADA, American Dental Association, y en ellos se emplean esporas proporcionadas por institutos de higiene o proveedores dentales. Consisten en una cápsula que contiene esporas en su interior y que lleva además un medio de cultivo separado de ellas. La cápsula se embolsa y se introduce en el autoclave. Tras realizarse el ciclo de esterilización, se ponen en contacto el medio de cultivo y las esporas. Se incuban durante 48 horas en estufa y se valoran los resultados. Si no hay cambio de color en el medio del cultivo, es decir, no ha habido crecimiento de microorganismos, entonces la esterilización ha sido correcta. Si se produce cambio de color en el medio, es decir, ha habido crecimiento bacteriano, ya que las esporas no se han destruido, por tanto no se ha producido esterilización. Veamos ahora el apartado 4.2 Protocolo de esterilización y desinfección. El elegir un protocolo u otro dependerá del tipo de material que se haya utilizado. Debe recordarse que todo material que haya estado o haya podido estar en contacto con sangre debe ser considerado como crítico y, por lo tanto, la gran mayoría de los materiales semicríticos deben ser tratados como críticos. Técnicas de esterilización de materiales críticos y semicríticos. Necesitaremos los siguientes materiales: autoclave, controles de esterilización, guantes, toallas, bolsas o cajas metálicas. Descripción: eliminar microorganismos y formas de resistencia. Protocolo. 1. Sumergir el material instrumental en solución desinfectante inmediatamente después de su uso. 2. Enjuagar con agua corriente. 3. Realizar limpieza mecánica o con ultrasonidos. 4. Secar el instrumental con toallas de un solo uso. 5. Introducir los instrumentos en cajas metálicas o en bolsas. 6. Colocar el instrumental y los controles de esterilización en el autoclave. 7. Realizar el ciclo siguiendo las instrucciones del fabricante y proceder al almacenaje. Otra técnica de esterilización en casos especiales. Los materiales que necesitamos con desinfectante, autoclave, bolsas y grasa. Descripción: eliminar microorganismos y formas de resistencia del instrumental rotatorio. Protocolo. 1. Retirar las fresas, si las hay. 2. Poner el instrumental en funcionamiento durante 20 segundos para eliminar los posibles residuos. 3. Retirarlo de las mangueras y realizar una desinfección de su superficie con desinfectantes de superficie. 4. Engrasar. Depende del fabricante, ya que algunos recomiendan engrasarlo en este momento, mientras que otros lo hacen al final de este proceso. 5. Introducirlo en las bolsas adecuadas y esterilizarlo en autoclave siguiendo las instrucciones del fabricante, pero por regla general a 121 grados centígrados y una atmósfera de presión, ya casi no se alteran los componentes plásticos y cerámicos. 6. En aquellos casos en los que no se haya engrasado previamente, se procede a hacerlo en este momento. Si se hizo en su momento, simplemente se almacena el material. 7. El material que se engrasó en el punto anterior se embolsa y se almacena. Hablemos de nuevo de material semicrítico en glutaraldehído. En ciertas ocasiones, y aunque es preferible esterilizar en autoclave, se puede realizar este proceso por inmersión en glutaraldehído. Se opta por esta opción cuando se considera que el material puede quedar alterado en el autoclave bien por calor o por presión. Para ello se hace una inmersión en el desinfectante al 2% durante 10 horas o según indicaciones del fabricante, teniendo en cuenta que tiempos menores no esterilizan y solo se desinfectan. Con respecto al material no crítico, decir que solo es necesario someter a este material a lavado, desinfección y secado. En cuanto al almacenamiento, los paquetes deben ser depositados en un lugar seco y protegido para así mantener su integridad, sin roturas, hasta su uso clínico. Por otro lado, la desinfección de superficies consiste en: cuando el paciente ha finalizado su tratamiento, todas las superficies con las que ha estado en contacto deben ser desinfectadas. Esta labor debe realizarse por el personal auxiliar. Estas superficies incluyen, entre otras, la superficie del sillón dental, escupidera y jeringa multifunción, lámpara de iluminación y de polimerización, apoyabrazos, cabezal, cámara intraoral, mesitas auxiliares, cono de rayos X y mangueras del equipo. Al finalizar la jornada laboral, se procederá a una desinfección de todos los elementos del gabinete, incluyendo el sillón dental completo y sus elementos, las superficies de armarios y mesas, los tiradores de los cajones y el suelo del gabinete dental. Esto se hará con desinfectantes de superficies, mientras que para el suelo se empleará hipoclorito sódico. Esta labor debe realizarse por el personal auxiliar. También veremos la desinfección de equipos, que consiste en: los equipos dentales deben limpiarse rutinariamente y con una periodicidad diaria, ya que los dispositivos acoplados al sillón dental son una fuente perfecta para la proliferación de gérmenes y, por lo tanto, deben someterse a un mantenimiento específico. El sistema de aspiración va acoplado al sillón para recoger agua, saliva y otros elementos que se producen en el tratamiento dental. Su limpieza es básica, porque es una fuente de contaminación y, además, si no se hace, se pueden producir paradas del sistema cuando se está trabajando. Para evitarlo, es recomendable que, después de tratamientos en los que haya habido aspiraciones prolongadas o de material sanguinolento, se hagan aspiraciones prolongadas con agua. Al finalizar la jornada, se realizará una desinfección y limpieza simultáneas del sistema de aspiración y de los filtros mediante un desinfectante. El filtro se quita y se lava al grifo con un cepillo metálico que elimina los restos macroscópicos. A continuación veremos el apartado 4.3. Sobre desinfección de impresiones. 4.3 Desinfección de impresiones. El material que se usa en las impresiones que se toman en el gabinete para la confección de prótesis para los pacientes es un material que, al estar en contacto con los tejidos orales, puede acabar contaminado y, por ello, representa una posible fuente de infección para el personal del gabinete bucodental, así como una fuente de contaminación cruzada para otro paciente. Hay que tener sumo cuidado en la realización correcta de este paso porque los materiales de impresión se pueden alterar y, por lo tanto, se puede transmitir una información errónea al protésico. Muchos de estos materiales son sensibles al agua. Materiales hidrófilos, absorben el agua y se deforman. Materiales hidrófobos, repelen el agua y se resecan. Para evitar la contaminación es necesario conocer las características del material y realizar este protocolo según las instrucciones del fabricante del material de impresión. Además, como es un material que va a salir de la clínica, puede convertirse en un foco de contaminación también para el laboratorio de prótesis dental. Aunque depende del material usado para realizar las impresiones, en general se puede considerar el siguiente protocolo. Protocolo general de limpieza de impresiones. 1. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 2. Enjuagar la impresión con agua corriente, sin presión, para eliminar así los restos visibles. 3. Usar un desinfectante de bajo nivel, en la forma y el tiempo recomendados por el fabricante. 4. Enjuagar la impresión con agua corriente, sin presión, para eliminar el desinfectante. 5. Secarla según el material empleado en la impresión. 6. Vaciar el modelo. Ahora hablaremos de los procedimientos rutinarios en la consulta. 4.4. Procedimientos rutinarios en la consulta. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería tiene que realizar todos los días una serie de actividades relacionadas con la higiene y desinfección en la consulta dental, que se describen a continuación, en relación al momento de la jornada laboral. Procedimientos que se realizan al inicio de la jornada de la siguiente forma. Lavado higiénico de manos, y colocarse guantes y uniforme. Comprobar que el material que se va a utilizar está esterilizado. Preparar los uniformes del personal que trabaja en el gabinete. Comprobar el recipiente de desinfección y preparar la solución desinfectante si es necesario. Cubrir las superficies del equipo bucodental, como el cabezal o cono de rayos X, que se puedan contaminar. Por otro lado, los procedimientos que hay que realizar después de cada tratamiento de la siguiente forma. Retirar todo el material utilizado con el paciente. Eliminar el material desechable que no sea considerado residuo sanitario, como baberos, servilletas, mascarilla, gorros, etc. Aplicar el protocolo para el material no desechable cortante y punzante. Introducir el material desechable cortante y punzante en los contenedores adecuados para ello. Limpiar y desinfectar el resto del material según los protocolos establecidos. Desinfectar las superficies con las que haya estado en contacto el paciente. Estas superficies incluyen, entre otras, la superficie del sillón dental, escupidera y jeringa multifunción, lámpara de iluminación y de polimerización, apoyabrazos, cabezal, cámara intraoral, mesitas auxiliares, cono de rayos X y mangueras del equipo. Realizar una limpieza del sistema de aspiración. Comprobar que no existan salpicaduras ni residuos en el suelo ni en las superficies de trabajo. También están los procedimientos que hay que realizar al finalizar la jornada de la siguiente manera. Limpiar y desinfectar la unidad dental y las superficies, incluyendo en ellas el suelo del gabinete. Esto se hará con desinfectantes de superficies, mientras que para el suelo se empleará hipoclorito sódico. Proteger aquellos elementos que sean más susceptibles de contaminarse. Limpiar y desinfectar la consulta y los aseos. Recoger los residuos generados y depositarlos en los contenedores adecuados. Colocar el antiespumógeno dentro del filtro de aspiración. Limpiar semanalmente los filtros de aspiración. Almacenar y ordenar el material esterilizado, asegurándose de que existe en cantidad suficiente para la jornada posterior. Realizar semanalmente los controles biológicos de esterilización. A continuación hablaremos en el apartado quinto de los tratamientos de residuos. 5. Tratamiento de residuos. La recogida de residuos es un proceso tan fundamental como los anteriores para evitar la contaminación en el gabinete dental. Se rige por normativas estatales y se desarrolla por normativas autonómicas. Existen actualmente empresas que se encargan de recoger y eliminar todos los residuos tóxicos y biológicos producidos en la actividad diaria. En el gabinete bucodental deben existir recipientes adecuados para la recolección de elementos punzantes y cortantes desechables. Se trata de un contenedor de residuos biológicos, rígido y de color llamativo para no confundirlo, que una vez lleno se cierra y es recogido por la empresa correspondiente. Material desechable contaminado. Se introduce en el contenedor de residuos biológicos. Dientes extraídos. Se consideran material de desecho humano y no se pueden entregar al paciente si no se esterilizan previamente. Residuos de amalgama. La amalgama es un material muy tóxico debido a la presencia de mercurio en su composición. Existen recolectores de amalgama que van colocados en los equipos y que recogen los restos que caen por el sistema de aspiración. Estos quedan en un contenedor especial que, cuando está lleno, es retirado por la empresa especializada. Residuos de líquidos de revelado y fijado. Tiene contenedores especiales que son retirados por la empresa especializada.